Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo, última hora de nuestro programa. Queremos poner los puntos sobre las íes con respecto a la economía. Hoy hay muchos datos económicos, entre otros las cifras del paro. ¿Qué tal si saludamos ya al profesor Rodríguez Brown? ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Bueno, mire su sintonía, qué bonita es, por Dios. ¿Usted diría que vivimos en un mundo maravilloso, profesor Rodríguez Brown?
Desde luego, hay muchas cosas maravillosas, otras no tanto, debo decir.
Ya. Pues vayamos a analizar la actualidad económica. Antes de nada, Alejandro González, ¿cómo te encuentras? Hola.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes, a pesar de los impuestos que generan algo de distancia en ciertas personas, ¿no? Y no digo nada.
Vaya por Dios. Bueno, hablemos de portadas, de diarios económicos o de secciones económicas, por ejemplo. Hoy la portada del Mundo apunta al final de la barra libre del Banco Central Europeo y al encarecimiento de la deuda al nivel del 2015. Amplía la noticia, Alejandro, cuéntanos.
Bueno, pues sube la presión sobre la deuda, ya que la prima de riesgo ha escalado en menos de una semana sobre los 100 puntos. La próxima subida de los tipos de la zona euro supone un riesgo más alto para países endeudados como es el nuestro. El Banco Central Europeo ha comprado deuda española por valor de 267.000 millones en dos años y los bonos a 10 años pues han recuperado máximos de 2015 con rendimientos del entorno del 2%.
Pues, profesor Rodríguez Brown, este fin de la barra libre, ¿cómo la valora usted, este final?
Pues con algo de preocupación. Fíjate, Nieves, esta noticia importante que trae hoy la portada del Mundo, como nos contaba Alejandro, hay una expresión ahí que me chirría un poco, ¿sabes? Que es la expresión barra libre, porque se utiliza mucho, pero en el fondo no es correcta, porque barra libre da la sensación de que nadie paga, ¿no?
Eso es. Café para
y
todos,
es,
¿no?
Eso es. Evidentemente es un error. Alguien lo paga, obviamente siempre somos los contribuyentes. Sin embargo, está bien la expresión en el otro sentido, y es que como la barra es libre, pues ala, a comer y a beber y tal, ¿no? Pues las políticas expansivas de los bancos centrales lo que hicieron es abaratar artificialmente la deuda. Y entonces, claro, los estados se lanzaron en tromba a emitir deuda. Los estados tienen mucho apetito por emitir deuda pública porque es un mecanismo que les permite obtener dinero ahora sin tener que recaudar impuestos ahora, sino que, bueno, ya se pagarán en el futuro y igual los paga otro gobierno, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que las deudas de alguna forma hay que pagarlas y el hecho de que los tipos empiecen a subir significa que el Estado, que ya tiene una deuda muy grande y unos gastos muy abultados y unos déficits también muy grandes, pues se va a tener que endeudar a precios más altos. Precios más altos significa pues que va a tener que cobrar más impuestos a los ciudadanos, claro, para poder financiarla, o va a tener que recortar algún gasto. Y ojalá simplemente redujeran gastos, no lo hacen, como bien sabes, lo que hacen es subir los impuestos. Con lo cual es una situación que debería encender las luces amarillas y pensar que el horizonte que teníamos de tipos de interés bajos, pues probablemente se termine y se encarezca el crédito, pero para todos, no solamente para las administraciones públicas, sino también para los ciudadanos y también las empresas, claro.
Pues el ciudadano, profesor, ya no puede más, se lo digo. Ya está al límite. Así que, bueno, vamos a seguir con la lectura de más periódicos. Por ejemplo, en El Economista leemos que habrá un recorte a los beneficios fiscales de hasta 35.000 millones en el año 2023. Alejandro, a ver... Datos.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue insistiendo en elevar o ensanchar las bases imponibles y plantea limitar los beneficios fiscales. El importe de las figuras que pretenden reducir o eliminar alcanza la mitad del total de todos los beneficios, que son alrededor de 77.000 millones de euros al año. El Gobierno propone revisar las deducciones, exenciones y tipos reducidos en su plan enviado a Bruselas.
Profesor... Pues este recorte a los beneficios fiscales, ¿cómo va a repercutir? Cuéntenos. A ver, ¿qué va a pasar?
Yo creo, fíjate, si hay que elegir de la noticia que vemos en la prensa, esta noticia que saca el Economista, pues seguramente sea la peor de todas, ¿sabes? Porque
¿por qué?
Lo que en realidad significa es que nos van a subir los impuestos.
¿Otra vez?
Pues claro, hay varias maneras de subir los impuestos. Uh-huh. Una es esta, que es una manera muy indirecta, y es la siguiente. El gobierno, el Estado, te permite a ti deducirte una serie de gastos, por ejemplo, si eres una empresa, o si eres un autónoma, o si eres una ciudadana normal, pues puedes deducirte una serie de gastos. Y de pronto, el mismo Estado que te dijo, sí, puedes deducírtelos, ahora te dice, no puedes deducírtelos. ¿Eso qué significa? Porque te están subiendo los impuestos. Y es bastante, bastante llamativo que sea el mismo gobierno que está asegurando que no sube los impuestos el que precisamente los esté subiendo mediante este artificio de acabar con las deducciones.
Caray, esto parece ya un poco un Tetris, ¿eh? Que subimos, que bajamos, que beneficios, que te estamos poniendo otro impuesto, en fin. Cuenta Expansión, profesor, que las autonomías turísticas salvan el Producto Interior Bruto español. Alejandro.
Sí, las regiones o las comunidades autónomas que atraen más el turismo contribuyen a mantener en positivo ese crecimiento nacional con el 0,3% del primer trimestre. Ojo, un dato que se mantiene así pese al retroceso de actividad en dos autonomías y su congelación también en Andalucía y La Rioja. Los datos del INE marcaban que el Producto Interior Bruto español ha sufrido una fuerte desaceleración, pasando a la cifra que hemos mencionado, viniendo de un crecimiento del 2,2%.
Profesor, otra vez el turismo que sale al rescate, ¿no?
Pues sí. Esta es una buena noticia que trae Expansión dentro de una mala, digamos, que es el frenazo en la actividad económica que hemos comentado contigo y con Alejandro pues muchas veces en tu programa, Nieves. Uh-huh. Pues este dato que trae Expansión pues es un dato bueno. Y es que el turismo, una actividad pues tan importante para nuestro país y que no siempre es bien tratada por las autoridades, debo decir, y que durante la pandemia, como nos hemos hartado de comentar, pues ha sufrido muchísimo, pues la verdad es que está teniendo una buena temporada 2022 y según los analistas y los expertos, pues vamos a tener un buen año turístico que nos va a ayudar a tirar para adelante con las cifras económicas. O sea que me parece que es un dato muy bueno. Para que no te quejes, Nieves, que dices que siempre los economistas damos malas noticias,
sí.
esta no es mala en absoluto, ¿eh?
Bueno, pues me alegra mucho su valoración y saber que ahí sigue el turismo y que puede ser desde luego la salvación del Producto Interior Bruto, ¿no? Bueno, profesor, ¿qué me dice? Porque en 5 días vemos que el motor alerta de que las ventas caerán este año al mínimo del siglo, pero bueno, vaya crisis del sector del motor, ¿no?
Bueno, hablemos de esa crisis del motor, porque las matriculaciones de coches vuelven a los peores años de la crisis financiera, según datos de ANFAC, que es la patronal de los fabricantes de coches. El primer cuatrimestre del año ha sido el peor de todo el siglo, a excepción de ese 2020 con el confinamiento. El sector, de hecho, alerta de que como esto siga así, a duras penas este año van a superar las 800.000 unidades cuando acabe el ejercicio del 2022.
Pues, profesor, la verdad que creíamos que el sector del motor se iba a recuperar y lo que vemos es que cada vez la crisis es mayor. ¿Qué va a pasar? Cuéntenos.
Yo creo que estamos ante, iba a decir, la tormenta perfecta, pero no quiero usar una frase así tan manida. Pero lo cierto es que se han ido sumando muchas cosas, Nieves, con respecto al sector del automóvil, que también es otro, es como el turismo, también un gran sector de nuestra economía, muy potente, muy dinámico. Tenemos un gran sector automotriz, no solamente de los fabricantes de coches, sino también fabricantes de componentes. Tenemos unas industrias de componentes de automóviles y de camiones y tal, que son verdaderamente punteras en Europa y en el mundo, ¿no? Y de pronto pues se le empieza a sumar una serie de cosas, ¿no? Se empieza a sumar el freno a la actividad económica, con lo de la guerra, la subida de los combustibles. Encima, para las personas que quieren comprar un coche a crédito, pues le suben ahora los tipos de interés, como comentábamos en una de las noticias anteriores. Y encima, pues el gobierno o algunas autoridades están con una campaña en contra de algunos coches, parece que solamente hay que favorecer el coche eléctrico y no los otros coches. Si tienes un coche antiguo o un coche diésel, encima parece que te van a maltratar, no te van a dejar entrar al centro de la ciudad. Es una cadena, digamos, de malos efectos, si tú quieres, Nieves, uno tras otro. Y entonces, ¿el resultado final cuál es? Y que la gente se retrae.
Frenazo.
Y si tú te ibas a cambiar de coche este año, dices, pues te esperas al año que viene, ¿no te parece?
Sí, aguanto, ¿no? Tiro con lo que tengo. Incluso también,
pues sí, yo creo que sí.
Profesor, hoy escuchaba también la noticia de que la venta de coches de segunda mano se está disparando. O sea, que hay gente que no puede llegar a un coche nuevo y se va directamente a la segunda mano. O sea, que es que la crisis
pues
no ha acabado.
Claro,
no ha acabado.
Eso encaja con lo que te estaba contando. Pero, claro, una industria, y una industria tan potente como la industria automotriz española, pues no se puede sostener si la gente se limita a comprar coches usados, ¿no? En fin, es una noticia poco tranquilizadora. Pero
¿sí?
A mí, lo que no me tranquiliza nada de verdad,
profesor,
es este programa, te lo digo.
Pero le intranquiliza Madrid
este
Directo.
No me tranquiliza porque no me pone musiquita linda.
Pero ¿cómo que no? Si Alejandro además ha traído a su Johnny Cash del alma, que suena así, este I've been everywhere, por favor.
Menuda canción de Johnny Cash esta, Nieves.
Pues ahí está.
I was toting my pack along the dusty Winnemucca road when along came a semi with a high end canvas covered load.
Bonita, ¿eh?
Esta canción que habla de estar
linda,
en todas partes es un tema clásico de música country de otro cantante que se llamaba Hank Snow, un canadiense. Y la verdad que Johnny Cash, pues bueno, como muchas de las cosas que hizo, que era versionar canciones de otros artistas, pues lo que hacía era mejorarlas, y esta es una de las pruebas.
Bueno, pero si no está contento, profesor, por favor, que le queremos hacer la pelotilla totalmente. A ver qué le parece, quiero un jamón. Bueno, yo decía, digo, ¿será que han cambiado la letra? Pero no. Ay, ¿en qué pensaría Alejandro cuando me ha puesto quiero un jamón? ¿Quieres un jamón, cariño mío?
La verdad que me apetece mucho un jamoncito a estas horas.
Claro. Bueno, pues nada. Se estaba partiendo de risa Jorge Gutiérrez porque, claro, lo que quiero es un jamón, que pase loquillo. Yo decía, bueno, esta petición del oyente del jamón Ay, profesor, ¿en qué tendremos la cabeza todos? Por favor, qué hambre, ¿no?
Con hambre, claro, evidentemente.
Pero claro, ¿cómo vamos a pensar en el camión si ya no me dice nada de castillos ni, sí, ni de nada? Entonces, estamos
es
perdidos.
Verdad, es verdad. ¿Dónde están mis promesas?
Bueno, profesor Rodríguez Brown, un abrazo fuerte y hasta la semana que viene. Que queremos un camión. Sí, sí, sí. Adiós, adiós,
un
adiós. Adiós.
Hasta pronto.
Adiós, Alejandro, con tu jamón camión. Adiós, chao, adiós. Chao.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 13 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
La Ñ. Yeah. La Ñ es un guiño que añade gran seña a la lengua española. No es un sueño, esta Ñ diseña una lengua. Enseña la Ñ, saca tu lengua.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Bueno, pues estamos ahora abriendo nuestro gabinete de crónica social hoy con la Feria de Sevilla. Saludamos a Marga García. Hola, Marga.
Buenas tardes, chicas. Nos faltan los lunares hoy o algo, ¿no?
Ay, no nos falta algo de nada. Imagínatelo, imagínatelo. Charo Carracedo, ¿qué tal estás?
Muy bien, buenas tardes. Aquí casi arrancándome por la feria.
Claro. Oye, María del Monte, que además ha inaugurado, ¿no? La feria ha hecho ese arranque, ¿no?, del encendido del Real de la Feria.
Cómo es María del Monte de maravillosa, cómo canta, cómo que sevillanas no pasan de moda, siguen ahí año tras año. Se te mueven los pies, se te van solas.
Sí, tienes toda la razón. Pues ¿sabéis quién de nosotras sí está vestida de faralaes y está en Sevilla?
Y no nos ha dicho nada, no nos ha dicho.
Yo quiero verla.
Qué pues, malísima es.
Consuelo Font, buenas tardes, buenas y
muy
sevillanas
buenas
tardes.
Quiero que oigáis el sonido ambiente del Real.
A ver, a ver. A ver si lo oímos por ahí.
¿Escucháis? ¿Escucháis?
Nada, escuchamos, nosotros tenemos aquí puesto a María del Monte, pero nos imaginamos lo que tú estás escuchando.
Ay, ay,
claro,
ahora
claro,
sí,
claro.
Ahora sí, ahora,
ahora
sí,
escucháis.
Ahora sí. Oye, cuéntanos qué ambientazo, ¿no? Qué ganas había de feria, Consuelo.
Bueno, impresionante. Yo te diré que yo soy asidua de la feria, vengo por tradición casi todos los años que ha habido, hasta hace 2 años, que con la pandemia pues tuvieron que lógicamente eliminarla, y yo te digo que el ambientazo, la gente está absolutamente volcada todo está a tope, los hoteles, bueno, da gloria verlo. La verdad que está siendo impresionante. Hay 1.050 casetas nieves, 200.000 bombillas LED, los farolillos que, bueno, está cayendo algún que otro chaparrón, lo cual se agradece porque si no, bueno, pues otros años en mayo hace calor. Y bueno, hay que decir que se han achuchado un poquillo, pero lo reponen. Pero de verdad, y luego esa portada preciosa que este año recrea a un hotel mágico, al Hotel Alfonso XIII, un poco en honor al turista, ¿no? Porque realmente, bueno, pues esa portada recreando ese hotel que todo el mundo tiene que visitar cuando llega a Sevilla, porque ya te digo que ese patio es maravilloso. Y bueno, y ya te digo que es que, bueno, está siendo impresionante. Todos los famosos del mundo mundial o del panorama español están aquí, Nieves.
Claro.
Eso es.
Pues te voy a decir una cosa. Ese real, esa portada del Real de la Feria, en realidad lo teníamos que haber visitado. Tú tenías que haber estado en el año 2020.
Pero efectivamente.
Por
Nieves.
La pandemia, pues ha tenido que estar guardadito hasta ahora que lo hemos sacado. Y que
claro,
merece, ha merecido la pena.
Lo tuvieron que desmontar, además, que fue una faena, porque claro, montar eso es una labor de chinos. Y efectivamente, como tú bien dices, en el 2020 se tuvo que desmontar todo, porque bueno, no todavía no estaba la cosa para celebrar. Pero bueno, yo te digo que este año se ha hecho con creces. Mira, desde el inicio, o sea, ese concurso de enganches, que digamos es el escopetazo de la Feria de Sevilla, y esa Tana Rivera que ha sido, bueno, la gran protagonista. Yo te diré que verla en su enganche, que era anterior, del año 40, seguramente de su abuela, del Palacio de Dueñas, llevaba un traje turquesa, una mantilla blanca de la Duquesa de Alba con el abanico a juego y unos pendientes de coral de Carmina Ordóñez, es decir, homenaje a sus dos abuelas. Pero apoyándola y con ella estaban, bueno, su madre, con su marido, con su actual marido, con Narcís Rebollo, su madre Eugenia Martínez Dirujo, pero a la vez también Fran y Lourdes, tan congraciados que hasta Eugenia Martínez Dirujo llevaba un modelo flamenco de Lourdes Montes. Hombre, eso sí que es apoyo, ¿eh? No
desde
me digas.
Desde luego, desde luego.
Y luego, bueno, hemos visto, bueno, pues un montón, bueno, los políticos, el 19 de junio, elecciones andaluzas, han desembarcado aquí en la feria y están todos desatados bailando sevillanas. Mira, hemos visto a Inés Arrimadas, muy guapa, que vino desde Jerez, ella es de Jerez, vino de casa de sus padres y ha estado también en la feria, bailó unas sevillanas y con un arte impresionante, con Carlos Herrera en su caseta. Y también con ella estaba Begoña Villací, su compañera de partido y vicealcaldesa de Madrid, que llevaba un traje prestado de Inés Arrimadas, también de Faralaes. O sea,
¡ay, qué bueno!
Estaban las dos.
Sí. ¿Y tú vas vestida, Consuelo? ¿Vas vestida de Faralaes?
No, este año no me he vestido, porque me vestí los primeros años y la verdad que es un poco, pesa mucho el traje y no es, llega un momento que ya es cansado y cuando uno cumple años prefiere ir más ligerita, pero bueno.
Oye, ¿te has arrancado con Carlos Herrera a bailar tú también?
No, yo no, todavía no. Uy. Se ha arrancado Inés Arrimadas, yo todavía no, todavía. Mira, a lo mejor mañana tengo ocasión de visitar la caseta de Carlos, porque además actúa allí seguramente una buena amiga nuestra, Isabel Luna, y seguramente a lo mejor, pero es que aquí no hay tiempo para nada, toros, picas.
Claro, ¿no? Claro.
Ay, morimos de envidia,
agotada.
Por Dios.
Ya lo creo.
Pero vamos a contar que con Carlos también ha bailado su hija, Rocío Cruset.
Sí, Rocío Cruset,
muy
guapísima.
Guapa. Y con mucho arte, me ha parecido.
Bueno, claro, como
¿no?
bailas y estos niños bailan desde la cuna, imagínate. Nada, claro. Pues fantástico y emocionada. Sobre todo emocionado él, bailar con su hija, que habitualmente vive en Nueva York, pero no se pierde la feria, vamos, ni muerta. Así que ahí está.
Ahí se
ay, claro,
boca,
claro.
Bailando.
Oye,
con su
y Victoria
padre.
Marichalar, que me decís, otra gran protagonista de la feria, vestida de Faralaes, un traje azul precioso, pero ayer martes, a caballo, ella en el Real, en traje corto, campero, bueno, una ahí.
Oye,
una
perdió el teléfono, Consuelo, ¿te suena?
¿Perdón?
Perdió el teléfono, Victoria, lo he leído por ahí.
Parece ser que sí. Y luego, un cotilleo. Se rumorea que no está, que la cosa anda un poco en crisis con su novio, con Jorge Bárcenas, porque se ha venido ella sola. De hecho, está con sus amigos, Tomás Páramo y la influencer María García de Jaime, pero Jorge no ha venido y como no se separa normalmente de él, aquí se está diciendo de todo. Yo la verdad que no lo sé. Bueno, luego hay que decir también que hemos visto, a Genoveva Casanova coincidir en una caseta con Cayetano y la novia de Cayetano, Bárbara Miján. Y también en el Real estaba otra exnovia de Cayetano, Mar Flores, que ¿también? Por primera vez se vestía de flamenca también. Hemos visto a Agata Ruiz de la Prada con su nuevo novio, con José Manuel Patón, el abogado, que por cierto es amigo mío hace años y es un hombre divertidísimo. Hemos visto, a Olga Moreno, que parece que se va recuperando de su separación de Antonio David, a Paz Padilla,
a Bertín, ¿no? A Bertín, que...
Bueno, Bertín, ayer hubo un pecadero con... Sí, está también Fabiola, pero ellos no, de momento yo no creo, no he visto que hayan coincidido. Ayer sí coincidí yo con Bertín en un tentadero con Flamenquito que hubo y ahí tentaron Fran Rivera, Javier Conde y Manuel Díaz el cordobés, que por cierto, Nieves,
hay
con
noticia,
él sí que
estuvo, ¿no?
Hablando,
claro.
Hay noticia. Hoy es el 86 cumpleaños del cordobés padre. Bueno, pues ayer... Manuel Díaz, yo le pregunté porque hace tiempo, el año pasado, yo quise hacerle una entrevista, pero falleció la abuela, el abuelo de Virginia Troconi, de su mujer, y todo se trastocó. Y le dije, Manuel, tengo una entrevista pendiente. Y dice, sí, pero esta vez va a ser una entrevista con muchas novedades. Digo, a ver, cuéntame. Dice, bueno, me contó que todo va por muy buen camino, esas fueron sus palabras, con su padre. Y que probablemente cuando se haga esa entrevista va a haber nuevas noticias. O sea que a lo mejor dentro de poco tenemos la ansiada foto del padre y del hijo dándose un abrazo, que yo creo que se lo merecen. Luego, bueno, hay que decir que coincidió, por supuesto, con Vicky Martín Berrocal. Estaba su hija también, Alba, y coincidió con Vicky en este flamenquito. Que Vicky
¿no la habéis
canta
visto? Ah, Vicky canta también.
Maravillosamente, no sabes cómo canta flamenco. Y cantó una rumbita así muy sentida de añoranza. Y Manuel, que es muy gracioso y se lleva muy bien con Vicky, como se lleva también, Vicky se lleva también con Virginia, con su actual mujer. Y decía, claro, dice, me echa de menos a mí, cómo no, con un hombre como yo. Mira, nos reímos con él un montón, la verdad que es un encanto. Y ya te digo, es que aquí en Sevilla, aparte de la feria, de los toros, es que hay muchas, en fincas, en yates, hay fiestas. Por ejemplo, está otra de las fiestas muy míticas, la del consulado italiano, que será seguramente el viernes. Es decir, que aquí, aparte de la feria, Sevilla es que la verdad que se vuelca en festejar. Y una cosa importante, Nieves, dentro de muy pocos minutos sonará los clarines de la maestranza, porque empieza uno de los grandes corridas de la feria de Castel.
¿Y tú estás allí? ¿Estás allí ahora mismo?
No voy a ir a los toros hoy porque tengo un flamenquito en una caseta del señor de don Vicente Beluda, como todos sabéis, muy amigo del rey Juan Carlos, y hace un flamenco y he optado por ir al flamenco porque ya en San Isidro, en Madrid, ya voy a los toros. Pero mira, hoy el cartel es el Juli, Manzanares y Pablo Aguado. Y hay que decir, Nieves, que tenemos figura del toreo descubierta en Sevilla.
Sí, además ha sido un exitazo, ¿no?
Pues mira, un tal Tomás Rufo.
Tomás Rufo.
Fíjate que no le conocíamos.
Toledano, sí, sí, sí.
De Talavera de la Reina, pero que lleva, creo, solo un año de alternativa. Es un chico muy jovencito, nació en el 99, creo que tiene 21, 22 años. Bueno, pues con toros del Victoriano del Río el lunes y alternando nada menos que con el Juli Roca Rey, dos figurones, bueno, pues se llevó el gato al agua. Cortó una oreja al primer toro, dos orejas al segundo, con emoción, porque al entrar a matar le cogió el toro, le pegó un revolcón que todo el mundo pensó que le había destrozado. Se levantó, pegó un estoconazo y, oye, dos orejas puerta del príncipe y ya todo Sevilla se ha enamorado. Y no es fácil, porque aquí los sevillanos son muy suyos con sus toreros. Bueno, pues todo Sevilla se ha enamorado de un torero toledano de Peñaperros arriba, que es este Tomás Rufo, que ahora mismo, bueno, pues todo el mundo, pues es la máxima expectación del mundo taurino. O sea, que en Sevilla también ha ocurrido. Si es que aquí Nieves, en la feria ocurre todo.
Ocurre de todo. Mira, queríamos desde luego también hablar a nivel gastronómico, Marga, en fin.
¿Cómo lo llevas?
Voy a llegar rodando a la radio, que es imposible.
Pero bueno, pescadito, tortillero de papa, las chacinas, salmorejo. El salmorejo cordobés, las gambitas de Huelva, el jamoncito ibérico, y el fino, el finito y el rebujito. Sí,
las aceitunitas, ahí gordales,
ese rebujito que hay que tener cuidado con él porque entra solo, está preparado a base de vino manzanilla,
con 7-Up.
Sí, es con una bebida gaseosa o con refresco de lima y luego lleva unas ramitas de hierbabuena y mucho hielo y eso, te bebes 3 o 4, parece que nada, que
no
te estás tomando
bebido nada
y luego según te levantas te sientas.
Según te levantas te sientas. Luego no puedes subir las escaleras del hotel.
Exacto.
Efectivamente, sí, se come muy bien. Es que la Feria de Abril es eso, la Feria de Abril es fiesta, es comida, es bebida, es baile, es conversación, es alegría, es esos paseitos por las casetas como nos has descrito. Esas carruajes, es que hay tanto.
Esa calle del infierno donde los niños se van a montar en todo, ¿no?
Bueno, eso ya lo hemos pasado.
Hay que decir también que
sí, es verdad.
Anoche en el Real, la cantidad, la seguridad que hay tan grande, había coches y coches y coches de policía y antidisturbios para evitar posibles altercados. Ayer hubo uno en una caseta, me parece que era en la del PSOE, en la puerta, y bueno, pues parece que unos porteros no querían dejar entrar a un chico y se lió una buena, pero bueno, al final sin consecuencias, pero hay que decir que está la feria, porque hay gente que dice, no, por la noche en la feria, pues no, está, bueno, con una seguridad que a mí me ha impresionado muchísimo también.
Bien, bien. Oye, para conseguir ese pescadito con ese sabor, ¿hay que hacer algo especial?
Pues sí.
¿Sí?
Claro que hay que hacer algo especial. Además es que es la fritura, que la mejor fritura de España está en Andalucía, yo creo que eso es indiscutible. Y que además está en Sevilla, yo creo que también es indiscutible. Yo tengo grandes amigos que tienen restaurantes allí y en su momento, pues bueno, me cuentan los trucos y me los han refrescado ahora para contároslo a vosotros. Siempre que queráis hacer una buena fritura andaluza,
¿sí?
Lo que tenéis que hacer es humedecer siempre el pescado. Hay gente que cuando va a rebozar y cuando va a enharinar el pescado, lo que hace es secarlo con un pañito.
Sí, sí.
No, pues no.
Yo misma.
Ay, qué linda eres.
O sea que eso es lo que no hay que hacer.
Eso es lo que no hay que hacer.
No, tiene que estar húmedo. Es que es más, incluso lo sumergen en agua helada, luego lo sacuden un poquito y directamente lo enharinan. Y en cuestión de harinas, ¿sabes cuál es la mejor?
¿Cuál?
La de repostería.
Ah, sí.
La harina de repostería. Yo cuando enharino, o mezclar
la
una harina
así,
de garbanzo.
Harina de
repostería, para hacer bizcochos, porque es muy finita, entonces no tienes que tamizarla. Y si no tengo harina de repostería, lo que sí hago es tamizar siempre la harina antes de hacer una buena fritura. Y luego en cuestiones de aceite, ya sabemos que aquí puede haber a lo mejor alguna discusión, pero los andaluces, la mayoría, fríen en aceite de girasol, siempre limpio, ¿eh? Por eso las frituras saben como saben, no te mancha, te coges un boquerón en cualquier caseta de Sevilla y no se te quedan las manos ahí pringosas con el aceite de oliva. Así es que aceite siempre muy caliente, harina de repostería y siempre el pescadito bien mojado, o sumergirlo antes en agua helada antes de rebozarlo.
Bueno, es incluso un poquito saladito, me parece, ¿no? El pescadito, como lo ponen en Andalucía, ¿no?
Claro.
Le echan bien de sal.
Le echan bien de sal, sí. Bien sazonadito, hombre, como tiene que ser. Y siempre recién sacado de la sartén, por favor, ¿eh? Siempre.
Yo quería hablar con Charo, que para mí ha sido un descubrimiento ver cómo Vicky Martín Berrocal cada vez impone más sus trajes, su moda. Incluso ha llegado a Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid iba con un traje de Vicky Martín Berrocal, de color coral.
Vicky Martín Berrocal lleva unos años, pues 4 o 5 años ya, lanzando unas colecciones maravillosas que se han puesto estrellas y figuras famosas maravillosas como Sara Carbonero en una visita de los Reyes a Portugal, por ejemplo, que ellos eran los homenajeados y que Iker Casillas era una estrella y tal, y Sara Carbonero llevaba un vestido de Vicky Martín Berrocal. Ella lo que ha hecho es unas colecciones de boda, tiene vestidos de novia y vestidos de fiesta para madrinas o para invitadas, todos low cost, es decir, de bajo precio. Sí, ese es el secreto. Son buenos trajes, bien cosidos, con buenas telas, pero con unos precios razonables. Es decir, que tú te puedes comprar un vestido de estos y si te pasa lo que a la reina le ha pasado hoy, que luego lo comentamos,
no,
pues
porque
no,
luego
no, se te encoge,
ahora
no que, se te encoge el bolsillo de pensar en lo que te has gastado.
Claro,
no,
porque
son precios razonables, no es barato, no es tirado, digamos.
Que es como
son,
un Roberto Verino,
menos,
como un Adolfo Domínguez.
Sí, por ahí, en esa línea está.
Purificación García.
Es decir, que tú
¿no?
puedes comprarte un vestido de novia, un vestido de madrina, un vestido de largo, noche de fiesta, de invitada, por 300, 400 euros, 250, hay muchos precios. Y Vicky, ese es su secreto, un vestido de novia de 400, 500, 600 euros, es muy difícil de conseguir cuando es un vestido además exclusivo, es solo para ti. No es un pret-à-porter de, bueno, no vas a coincidir con otra novia
con
en el mismo
nadie,
evento.
Claro.
Pero no es un diseño solo para ti y es muy difícil a ese precio, ¿eh? 600 euros un vestido
sí,
de novia.
Sí, la verdad que yo creo que es
muy
absolutamente
razonable.
Promocional, ¿no? Porque
sí,
realmente está muy bien.
Y está teniendo muchísimo éxito y lo que le está funcionando de verdad es el boca a boca, porque no está haciendo grandes campañas publicitarias, está, bueno, en Instagram, comunica, pero lo que funciona de verdad en el caso de Vicky y de su moda es el boca a boca.
Fíjate que decías, no le ha pasado lo que a la reina, que es que la reina Leticia y una premiada han coincidido con un vestido, ya sabemos que es de mango, ¿no?
Sí, el mismo vestido, las dos llevaban exactamente el mismo vestido. Tengo que decirte que a la reina no es la primera vez que le pasa, ¿eh? Esto lo vamos a comentar ahora también. Pero lo que ha sucedido esta mañana es que en Mérida la reina Leticia entregaba un premio a una catedrática de la Universidad de Sevilla por, bueno, por su trabajo con las personas discapacitadas y tal. Y entonces, cuando le ha dado el galardón, se ha visto en la foto a las dos con exactamente el mismo vestido, que es un vestido de mango blanco y negro, la parte derecha blanca, la parte izquierda negra o algo así, que es como el pelo de la madrastra de 101 dálmatas, blanco por un lado y negro
sí,
por el otro.
Sí, sí.
Es precioso, estiliza un montón, cuesta 49,99, o sea, por 50 euros, maravilloso. Pero claro, la foto era fantástica porque las dos con el mismo vestido, una se creía morir, y entonces la reina, como muy, muy natural, la verdad, porque esto yo creo que ella lo tiene muy superado.
Yo
pues,
lo que no entiendo es por qué no le han puesto una chaqueta rápidamente negra o...
Pero ¿para qué? Si ya lo ha visto todo el mundo, ¿qué más da?
Claro.
Pues ya está. Entonces la reina rápidamente se ha reído, le ha dado un abrazo, ¡ay, qué vestido tan bonito llevas! Le ha dicho algo así. Entonces, claro, realmente es una situación que podría ser embarazosa y que la reina ha resuelto de las mil maravillas. Y hay que decir que la reina, pues una vez más, ha demostrado que ella en su armario incluye firmas españolas como esta, que es mango, de precios muy, muy, muy asequibles.
Es un traje muy ponible, muy bonito.
Precioso, además, es largo, midi, con falda de basé. Y la otra, pues, oye, enhorabuena, chapó, porque viste como una reina realmente. Entonces, ya está.
Totalmente, y además con un cinturón negro muy apretadito.
Muy bonito. Y a la reina te voy a decir una cosa, no es la primera vez que le pasa esto, que ya en otra ocasión, que también con un vestido de mango, coincidió, no en el mismo acto, pero sí en el mismo día, una en un sitio y otra en el otro, con Belén Esteban.
¡Ay!
¡Ay! Oye, pero Belén Esteban tiene que
sí,
la viste muy bien, ¿eh?
Sí,
hay los estilistas
sí,
de
sí, Telecinco. Sí, ya lo creo, ya
entonces,
lo creo.
Bueno, ahí no se pudieron abrazar, que la reina lo hubiera hecho, ¿eh? Se hubiera sí, abrazado con ella perfectamente y ya está.
Ya, me gustaría saber si... La reina pensó, no consuelo, esto de tierra, trágame, no sé.
No, para nada. ¿No? Reaccionó con muchísima naturalidad y además, bueno, pues efectivamente, como dice Charo, diciendo, oye, qué vestido tan bonito, qué bien vas. No, la verdad que ella está bastante preparada para este tipo de cosas y además tampoco le da importancia. Yo creo que lo ha pasado peor, bueno, pues Inmaculada Vivas, porque no se podía imaginar que iba a ser... pues digamos que la estrella de estos premios de la discapacidad, de la Asociación de Discapacidad, pues no se imaginaba
bueno,
que iba a llamar tanto la atención.
Yo es que creo además que la reina está muy acostumbrada a lucirse en público en eventos y a llevar diferentes vestidos y todos la hemos visto ya con muchos vestidos,
es
hemos
más,
visto cómo le quedan y sin embargo sí, esta mujer pues seguramente se había comprado este vestido para esta fiesta, entonces para la reina era una cosa súper natural y para ella era un glups, Dios mío, pero la reina pues realmente le resolvió
no,
la
y,
situación.
Y yo creo además, Charo, que a la reina este tipo de bueno, pues de anécdotas le beneficia aprecian, porque quiere decir que ella se ha comprado un traje de mango de menos de 50 euros.
Claro.
Y bueno, y de alguna manera todo esto le honra, porque bueno, tenemos el ejemplo de otras cortes europeas donde, bueno, pues las reinas se gastan millonadas en ropa. Entonces Leticia ha apostado siempre por la austeridad, y este tipo de cosas de alguna manera pues reafirma esa austeridad, y yo creo que incluso le benefician. O sea que
mira,
ella,
te diré,
yo creo que la reina en el fondo está encantada.
Te diré que además, ¿no?, la reina llevaba a juego su cana famosa en el pelo, fantástica,
sí,
el pelo moreno con
blanco,
la cana blanca, iban a totalmente a juego con el vestido.
Han resucitado a Coco Chanel con tanto blanco y negro.
Sí, sí,
que
sí.
Yo te
sí
digo que rápidamente, y he estado mirando el vestido en mango, y que sepáis que os dais prisa, o os dais prisa, o no llegáis, que ya todas las tallas no las tienen.
Ahí va, bueno, a la gente le encanta. Mira, llevo el traje de la reina, ¿no? Oye, ya que hablamos de trajes, modelazos creativos, también hay que decir estrambóticos en la Gala Met, este evento no benéfico que, bueno, da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. ¿Y en quién os habéis fijado?
Uy, pues mira, yo me he fijado muchísimo en Rosalía, porque iba vestida maravillosa, con un traje de Givenchy que
muy
te desmayas.
Sí.
Llevaba cola, llevaba pedrería, llevaba mucha transparencia también.
Pero las gafas, esas gafas futuristas.
Oye,
que
pues
llevaba...
un homenaje a Martirio.
Sí,
iba,
a Martirio,
sí,
¿tú crees?
Look. Sí, yo creo que sí. Estaba, pues llamó...
Desentonaban un poquito, ¿eh?
Bueno,
un poquito.
Son fiestas en las que tienes que llamar la atención.
Ya, sí, ya lo llamaba ella
hacerlo,
de por sí.
Hay
sí,
que hacerlo.
Sí.
Ella no... estaba fantástica, la verdad. Yo
muy
creo
guapa.
Que sí.
Dice que se enfundó en un plástico,
sauna,
en un traje sauna.
Bueno, ella y Kim Kardashian, también las dos, esta nueva moda, que lo que te hace, te vuelves en un plástico negro, así como muy, muy denso, y luego te metes en una sauna. Entonces, claro, ahí sudas lo más grande, ¿no?
Pero vamos a ver, ¿no están hechos para ellas estos trajes? ¿Necesitan perder una talla? ¿O?
Bueno, pues me imagino que como se lo comprarán a lo mejor con un poquito más de tiempo, y luego pues también como para desinflarte un poco, ¿no? Sabemos y lo hemos comentado muchas veces que siempre antes de las galas, 24-48 horas están las pobrecitas sin comer, así es que imagínate aquí,
bueno,
ahora.
Bueno, y además
sí.
Kim Kardashian, por ejemplo, que comentábamos, ella no, el traje no estaba cosido, digamos, para ella. Ella llevaba el traje exactamente el mismo que llevó Marilyn Monroe cuando cantó el Happy Birthday al presidente Kennedy en 1962. Es un vestido que está en un museo en Florida, en el Museo Ripley.
¿Y se lo han
dejado?
Lo
pidió prestado. Le dijeron que no, de primeras. Pero, porque claro, es un vestido que a Marilyn Monroe...
Mira, 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 mira.
Happy birthday to you. Happy birthday. Mr. President, happy birthday to you.
Bueno, que ese traje tan bonito.
Con ese
bonito vestido,
exactamente ese vestido, es el que se ha puesto Kim Kardashian. Fíjate que lleva como 6.000, a ver si lo tengo por aquí apuntado, lleva 6.000 cristales el vestido. Pues para que no se cayeran estos cristales ni uno, y para que no se estropeara el museo, que al final claudicó, porque esto efectivamente para el museo también es una acción comercial brutal.
Claro, claro.
Pues para que Kim Kardashian se pusiera este vestido, que se lo han dejado, pero 20 minutos, nada más, ellos mismos lo llevaron a donde se celebraba la gala.
Con escolta,
le habilitaron,
¿no?
Sí, le habilitaron una sala para que
pero
ella
y
se cambiara.
Le entraba sin
allí
problemas. ¿Por
ella
qué?
Entró por otro lugar diferente y se vistió dentro del mismo Museo Metropolitano. Entonces, para los que habían llevado el traje, iban todos con guantes blancos para colocárselo. Por supuesto, no pudo ponerse crema para no manchar la tela.
Claro, claro.
Y entonces, ya cuando por fin tenía el vestido, salió por la puerta que le llevaba a la escalera, subió a la escalinata, se dejó hacer las fotos y según entró por la puerta, otra
salió,
vez se lo tuvo que quitar. Y ponerse un vestido exactamente igual, pero que no era el mismo de Marilyn. El de Marilyn volvió a la vitrina, a Florida, que es donde debe estar. Y es un vestido que, fíjate, al museo le costó $4,800,000, ¿eh?
Oye, qué barbaridad. El récord, además, del vestido más caro vendido en subasta.
Es el vestido más caro que se ha vendido en una subasta. A Marilyn le había costado el equivalente a 1.300 euros. Y fíjate lo que supone para un museo esto. Bueno, pues una visita a Florida y ya para pensar en ese vestido. Oye, y más cosas que tuvo que hacer Kim Kardashian, bueno, podemos contar, ¿eh? Porque para entrar en este vestido...
Sí, la del traje sauna, así dos horas diarias.
Cuéntasela.
¿Qué la haría?
Cuéntalo,
¿verdad?
Cuéntalo, por favor.
Pues aparte
¿qué
de enfundarse igual que Rosalía en ese traje sauna, dos veces al día, ¿eh?
¿Pero durante cuánto tiempo?
Y por la tarde. Pues una horita tranquilamente. Claro,
¿tres semanas?
Tienes que sudar durante tres semanas. 7 kilos ha perdido. Es una locura, ¿eh? No hay que imitar a esta mujer para nada en este aspecto. Luego corría en cinta 2 horas al día también. Ha cortado su relación estas 3 semanas con los carbohidratos y con el azúcar. Solamente ha comido verduras y proteínas limpias, nada más. Y mucha agua. Dice que ha pasado muchísima hambre, que ha sido muy estricta, que sentía que se moría de hambre, pero que ella es muy disciplinada y quería encajar en ese vestido y lo ha conseguido, porque 7 kilos en 3 semanas es sufrir mucho, ¿eh? Que de
bueno,
eso sabemos nosotras.
Oye, Marga, de eso sí, un montón.
Sí, Consuelo, dime.
Que me preste, dile a Marga, dile que no me preste el vestido sauna para cuando vuelva de Sevilla.
No, lo tendré yo te lo pasaré. Escucha, hay que decir también que no solo ha perdido peso, que ha perdido también medidas, porque es un vestido que a Marilyn se lo cosieron puesto. Uh-huh. O sea, se lo terminaron de rematar, ¿sabes? Ya sobre el cuerpo. Porque Marilyn medía, según el estilista que ella la vestía habitualmente, pues 90-60-90. O sea, era en realidad 88,9, 55,8 y 88,9 otra vez. O sea, 90-60-90.
Corresponde a una talla...
La talla fantástica, que es como el sueño ideal de la medida estándar. Como si fuera la belleza.
Siempre habían dicho que Marilyn tenía una talla 42.
Sí, 42-43, efectivamente, pero las medidas eran esas.
Eran 90-60-90 y estaba, vamos,
fantástica.
Delgadísima.
Bueno, pues Kim Kardashian medía 97-67-110. Fíjate si ha perdido.
El traje sauna.
Ese traje sauna, yo lo quiero.
Ya. Bueno, pues ya que ha llegado a este punto, pues podría continuarlo, digo yo. No sé.
Bueno, ella
está estupenda.
Reivindica la modelo curvy, entonces
sí,
tampoco está mal.
A mí que cada uno tenga sus medidas.
Ella es ancha de cadera, es culona.
Que
pues
sean
chica,
saludables. La verdad, que la gente esté sana. Y ya está. Si uno es más gordito, pues es más gordito, no pasa nada. Oye, para locuras Victoria Beckham, ¿no?
Victoria Beckham. Esta mujer sigue la misma dieta desde hace 25 años.
O sea, está siempre a
siempre
dieta.
Comiendo lo mismo, siempre come pescado a la parrilla y verduras. Y fíjate que David Beckham, que es su marido,
siempre.
Es un amante de la cocina, le encanta cocinar, le encanta comer. Y él, cuando lo cuenta, que lo cuenta alguna vez con nostalgia, dice que la única vez que él ha visto cómo ella compartía algo de su plato fue cuando estaba embarazada de Harper, de uno de sus hijos, en el 2011. Dice que fue lo más asombroso que ha visto de Victoria Beckham, ¿no? Porque él lo recuerda como una de las veladas familiares más bonitas que tuvo con ella, ¿no? Ver cómo comía de su plato. O sea, que...
Bueno, pero esto de engordar o adelgazar lo hacen muchos actores para
muchos
determinados
papeles, sí,
¿no?
Sí, aparte se someten a dietas muy, muy estrictas. Natalie Portman, por ejemplo, bajó 10 kilos para interpretar a la bailarina del Cisne Negro. No sé si habéis visto la película, maravillosa.
Preciosa,
ella tenía una dieta a base de zanahorias y almendras y trabajaba su cuerpo 6 horas al día. O sea, el sacrificio de un actor que parece que, bueno, que están ahí... Que ganas.
Oye, pero
esos
trabajando
pastizales
tu cuerpo 6 horas al día, ¿hace falta comer tan mal?
Ay, pues mira, para bajar tan rápidamente 10 kilos, sí. Luego
horror.
Tom Hanks, acordaros también cuando hizo Náufrago, ¿no? Que tuvo que engordar para hacer la primera parte de la película y después adelgazar, perdió 25 kilos y se alimentaba de agua, pescado, vegetales y leche de coco.
Oye, pues ahora que hablabas de Beckham, me has recordado que también en esta gala del Met estaba Nicola Peltz, que es la jovencita que se ha casado con Brooklyn Beckham, con su hijo, hace 2 o 3 semanas.
Hace
y ella
sí,
y Glenn Close, las dos,
ay,
habían
Glenn
elegido
Close.
El rosa valentino, que es el color de la temporada, que hizo un desfile espectacular, que ya
comentamos.
Es
el fucsia,
el rosa valentino, porque antes toda la vida fue el rojo valentino. Bueno, pues ahora es el fucsia valentino, que enloquece por todas
una
las
diosa,
pasarelas.
Una diosa, Glenn Close estaba
iban
como
las dos
una diosa,
maravillosas, sí. Glenn Close, 75 años, absolutamente espectacular.
Extraordinaria, sí, sí, es sí. Verdad. Oye, pues que la gente que nos esté escuchando que no haga estas barbaridades.
No.
Yo
no
creo
está comprobado, además.
No van a ir a la gala del Met, no. Solo si van a la gala del Met.
Sin duda.
Pero estas burradas tienen que pasar factura. Me encantaría hablar con Santiago Segura, que las ha hecho muchísimas veces, ¿no? Y realmente yo creo que lo acaban pasando muy, pero que muy mal.
Al cuerpo hay que mimarle, hay que cuidar. Es que además solo tenemos uno. Mira, ahora me decía, Charo también está más delgada, ¿eh? Nos ha puesto el traje sauna.
No me he puesto el traje sauna, pero estoy a punto de entrar en el rosa valentino que he visto en cara.
Ole.
Oye, lo que sí que hay que decir, efectivamente, que todas estas dietas, esta gente cuando las hace va absolutamente controlada por médicos.
Claro,
médicos de todo tipo, no llevan solo un endocrino, tienen un endocrino, tienen un cardiólogo, tienen de todo. Entonces, por favor, salvo que vayamos a ir al Met, nada más.
Mira, la propia Rosalía explicaba cómo era su diseño de Givenchy.
Llevo un diseño de Matthew Williams de Givenchy y muy contenta, la verdad, porque yo creo que pues aquí ves los volúmenes, así un poco victoriano, tal, pero de golpe pues la pedrería, un poco de leather también, mira, ¿lo ves? ¿Se ve o no se ve? Un poco de leather, disruptivo, y fíjate, siempre se intenta, pero bueno, en este caso Matthew es el que se lleva la palma, es el que ha hecho este diseño y lo ha hecho precioso, yo creo.
Estaba muy contenta, ¿eh?
Era de los más bonitos de la noche.
Era de los más bonitos. Me extrañó que no fuera de Palomo Spain, ¿no? Que también la viste muchísimo, pero esta vez no.
Bueno, se ha dejado llevar por Givenchy, que es, bueno, pues muy top.
Es jugar a ganador.
Bueno, pues hablaremos del libro de los Windsor, en otra ocasión, porque merece la pena que nos paremos ahí, pero hay que volver a la feria, Consuelo, los del Río, que han estado por ahí, claro. Pues Sevilla, que tiene un color especial, que mucha gente está ahora mismo ahí, mucho madrileño también, como
mucho
tú, Consuelo.
Madrileño. Hay que decir los del Río, maravillosas personas, grandes amigos, de las canciones más bonitas que se han hecho y que precisamente creo que se estrenó en una feria a principios de los 90, es esta de Sevilla, tiene un color especial, es maravillosa. Pues claro, o sea, si es que ya te digo, Nieves, que es que yo llevo solamente 24 horas y ya, o sea, ha sido tal avalancha de caras conocidas y famosas, que es que no, ya te digo que no, que pues mira, nos hemos dejado antes un poco en el tintero a Paz Padilla, que ha paseado por el Real con su hija, Ana Ferrer, la influencer, y fíjate, qué curioso, iba Paz de blanco canastero con una flor blanca y la niña totalmente de negro, o sea, que un poco recreando lo que decíamos de la reina Leticia. Y bueno, ha estado en el Real Carlos Sobera, María José Suárez con Álvaro Muñoz, es casi que por
los Morancos también ha estado, que no se la pierden, ¿no?
También claro. Los Morancos. Parece que puede haber rumores de boda entre María José Suárez y su novio, Muñoz Escasi. Es decir, que es que ya te digo, Fernando Martínez de Irujo, si es que no, me faltan...
Nada,
faltan
te devolvemos al Real de la Feria, te mando un abrazo fuerte.
Os mando un abrazote. La próxima semana lo que me quede en el tintero lo contamos.
Nos lo cuentas. Gracias, Consuelo Fon, gracias a Charo Carracero. Amiga, qué guapa estás. Sí. Igual le digo a Marga García que, bueno, aquí estamos en Madrid disfrutando también
vámonos
de lo que
de
nos
feria,
cuenta.
Vámonos de feria.
Vámonos de feria. Nada más, queridos amigos, disfruten también ustedes del final de este día. Y mañana más, será ya a las 4 de la tarde. Adiós, amigos. Chao.